Nos vamos ahora hacia la Universidad Nacional de Río Negro. Está allí para atendernos la licenciada en Ciencias Políticas, Laura Iturbide. Buenos días, Laura.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, aquí mirando la etapa del lunes. ¿Cómo es esta etapa del lunes? Siempre decimos, bueno, es más fácil hacer análisis con el diario del lunes. Bueno, ya lo tenemos. ¿Cómo es esa etapa?
Bueno, difícil también, Rita. De nuevo, nos encontramos con un cisne negro que quizás no lo esperábamos para esta elección, ¿no? Algo que Argentina nos tiene un poco acostumbrados es que siempre pasa algo. Algo inesperado, algo que uno no ve. Así que yo pondría como tapa otro cisne negro en las elecciones argentinas, ¿no?
Con respecto a los niveles de participación, hasta donde habíamos hablado con compañeros y compañeras de diferentes puntos del país, en Río Negro y Neuquén teníamos los niveles más altos de participación. ¿Qué factor crees que jugó ahí?
Bueno, igualmente, desde la historia del regreso a la democracia, son los niveles más bajos, y comparado con las intermedias del 2021, había una diferencia importante. Creo que tiene que ver con este desgaste que ya estamos viendo, que muchas veces le ponemos el nombre de la crisis de los partidos tradicionales, crisis del progresismo, los fracasos de las gestiones de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. De alguna manera, igual a mí no me gusta encerrarlo solamente en el caso argentino. Me parece que las democracias están teniendo dificultades en distintas regiones del planeta, y por eso es que se presentan estas alternativas disruptivas, por derecha, con componentes de crueldad, de individualismo, y por supuesto esta narrativa desalienta la participación política. Digamos, lejos, quizás sí alienta la participación o los comentarios en redes sociales y demás, pero después desalienta la participación en las urnas. Así que me parece que ahí hay, digamos, que siempre fortalece el discurso de que la política es mala, la política es corrupta, y entonces quien viene transparente, técnico y objetivo es el mercado. Me parece que eso se impone y claramente, sumado a los fracasos de las últimas gestiones, contribuye a un campo de ausentismo, que es lo que pasó. Lo que me parece que nos sorprendió es que ese ausentismo también le afectó a la oposición, porque hasta acá se venía hablando que el ausentismo eran quizás la media de votantes o con mayor frecuencia votantes de La Libertad Avanza que preferían no votar antes que votar a otra opción. Y bueno, y vemos que efectivamente eso no es que automáticamente fue así, porque lo cierto es que Fuerza Patria, que es la principal oposición, también se vio muy afectado en estas elecciones, así que no es que es directamente pensar que si hay poca gente es que Milei perdió apoyo, ¿no? Y es más, Milei tuvo un apoyo importante, sacó 40 puntos La Libertad Avanza en las elecciones a nivel nacional, que es un montón.
Aquí en la provincia de Río Negro, ya con los números, al menos del escrutinio provisorio, ¿cómo queda en términos de fuerzas políticas nuestra representación en el Congreso?
Bueno, Fuerza Patria se impuso en la categoría de senadores. Es decir que en eso Martín Soria y Ana Marx ingresan a senadores, y Lorena Villaverde ingresa, porque acuérdense que en senadores es quien saca más votos, mete dos, y el segundo, independientemente de cuánto sea la diferencia, mete uno. El primer lugar se queda con dos bancas y el segundo lugar se queda con una banca. Entonces quedó Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y en cambio en la categoría diputados y diputadas, que es para la Cámara Baja, ahí salió primero. Fíjate cómo Rita, ahí toma mucho protagonismo el nombre propio de las personas, ¿no? Porque ahí es Aníbal Tortorielo el que tracciona muchos votos. Recordemos que Lorena Villaverde viene muy golpeada en las últimas semanas, porque se hacen visibles sus expedientes y sus vínculos con Fred Machado, el acusado de narcotráfico, con vínculos con Expert, y que está siendo dentro de poco lo llevan a Estados Unidos justamente para juzgarlo allá. Eso hace que fíjese que para candidato a diputado van en la misma lista Aníbal Tortorielo y Lorena Villaverde, sin embargo Aníbal Tortorielo sale primero en esa categoría de diputados, y en segundo lugar Adriana Cerquis, que es es quien acompañaba para diputada a Martín Soria. Así que ahí también vemos algunos efectos un poco de los nombres propios que en Río Negro siempre vienen presentándose y que seguramente en el 27 van a tener mucho protagonismo, y por otro lado cómo la boleta única de papel permite esta especie de movida, decir bueno, acá apoyo a este, allá apoyo al otro, porque quizás en una boleta común partidaria de ahí era más difícil el corte, se puede hacer, pero por ahí daba más trabajo, acá es una cruz y ya, ¿no?
Y ya está. Con respecto a esto que mencionás de la atracción de votos de Tortorielo, ¿qué crees que se le pasó por la cabeza a la gente en Cipolletti, donde tiene muy muy buena imagen Tortorielo, no sé, digo, pleno círculo italiano mientras estaban llegando los resultados al búnker, bueno, bastante ostentoso, de Juntos Defendemos Río Negro?
Bueno, yo igual creo que Juntos Defendemos Río Negro venía haciendo una muy buena campaña, pero desde el tercer lugar ya. Por lo menos las encuestas que yo había visto antes.
¿Siempre estuvo en el tercer lugar?
Siempre estuvo en el tercer lugar, excepto, bueno, que es esto que tiene la provincia de Río Negro, que es que en Viedma sí aparecía como competitivo, pero en el resto de las localidades no. Y sí es cierto que venía mucho más atrás y que en las últimas semanas activó una movida de gestión, no de campaña partidaria, sino de gestión de mucha visibilidad, que quizás hasta le levantó unos puntos para que sea una derrota un poco más digna, ¿no? Pero ya venía tercero en muchas de las encuestas y se sabía, digamos, lo que pasa, bueno, en Argentina, como decimos, todo puede pasar, todo se puede cambiar, pero sí revirtió bastante en las últimas semanas porque venía mucho más atrás. Y otras cuestiones que también me parece que son interesantes es cómo Lorena Villaverde pudo contener tantos votos a pesar de su imagen tan negativa. Esto también demuestra que además de las personas, el sello partidario es importante. Y por otro lado, la observación de lo que es Juan Martín, del PRO, que quedó muy relegado, muy atrás. Y primero Río Negro, Ariel Rivero, que también superó la expectativa porque se pensaba que iba a tener muy pocos puntos, y la verdad es que en eso también sorprendió, digamos, sigue quedando igual en un lugar relegado pero con más puntos de lo que se esperaba, así que es llamativo cómo se dieron todos los resultados.
Para diputados estamos observando, por ejemplo, que el Frente de Izquierda hizo mejor elección que el PRO.
Sí.
¿A qué podemos adjudicar esa, no sé si llamarlo victoria, pero sí levantar
el
porcentaje
elección,
de votos que habitualmente tiene la izquierda?
Bueno, estaba mirando justamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que sacaron alrededor de 9 puntos también, con lo cual
es un montón.
En el marco de crisis es un montón y es inédito en CABA. Sí es cierto que en Jujuy ya venían, algunas provincias del norte vienen mejorando mucho, pero ya venían con cierta caudal de votos, pero ahora en Capital Federal también. Me parece que es un poco el escenario de crisis, ¿no? En el cual la izquierda toma mucho protagonismo porque uno la puede ver en todos los conflictos con presencia física, concreta y con posicionamiento. Uh-huh. Y acá es el punto al que quería llegar también. Me parece que Fuerza Patria tuvo a su representante Martín Soria, que tracciona mucho por la expectativa del 27 de María Emilia, de la gobernación. Entonces, aunque él no tuviera que decir nada, hay una promesa de un proyecto, de un horizonte deseado, que creo que en el resto del país no hubo bien elaborada una narrativa con una expectativa, con un horizonte, y que un poco eso contribuyó a la derrota que vimos en todo el espacio de Fuerza Patria en las distintas provincias, ¿no?
¿Y cuál es el rol del PRO ahora en este nuevo mapa, no solamente en Río Negro, sino a nivel país? Digamos, ¿pierde peso la figura de Mauricio Macri y bueno, después cada uno de los delegados de esta fuerza en el país?
Bueno, nos quemó todos los análisis que veníamos haciendo esta elección, porque claro, pensando en que se va a replicar mucho más dosificado y más homeopático el resultado de las elecciones en septiembre en Provincia de Buenos Aires, la mayoría de las encuestas decían de que bueno, que iba a estar parejo, pero que iba a ganar Fuerza Patria como fuerza nacional, porque todo lo que perdía en otras provincias lo compensaba en Provincia de Buenos Aires. Eso no pasó, y además, acordate, Rita, que hace un par de días atrás renunció el canciller. Ya se estaba hablando de que hay dos ministros, defensa y seguridad, que van a estar, que ya eran candidatos a senadores, Patricia Bullrich y Luis Petri por Mendoza. Entonces ya había una discusión sobre los cambios en el gabinete. Santiago Caputo, que viene a ser como el asesor esotérico desde las sombras, el monje negro, iba a tener un ministerio también. Y claro, con un resultado favorable, como pensaría cualquier hijo de vecino, ese equipo que gana no se cambia. Así que hay que ver si efectivamente eso después implica un cambio. Todas las alianzas que se venían hablando con el PRO me parece que van a volver a la heladera, al freezer, un tiempo, porque ya tiene ganado, es más, tiene una cantidad de bancas que le permite tener cintura para manejarse en distintos temas, incluso llevar adelante ciertas reformas de mayor envergadura. Acordate que al finalizar la campaña electoral, los gobernadores van a volver a tener una conducta dialoguista. Esto de que se peleaba Alberto Bretineck por la ruta 151 y que lo judicializaba y que renegaba, me parece que, yo no lo sé porque no conozco el entorno de Juntos Somos Río Negro, pero me da la impresión que pasadas las elecciones vuelve otra vez el diálogo y las conversaciones para ver qué puede obtener en este término de lo que pasó durante todo el 2024, que le dio las herramientas de gobernabilidad a Javier Milei. Así que me parece que no lo sabemos, pero pareciera que el gobierno no sería un buen momento para que haga cambios, porque así como llegó, le funcionó.
Sí, de hecho, bueno, se podía ver ayer a Javier Milei en el discurso que dio tras conocerse los resultados electorales, que empezó a nombrar a cada uno de las personas estas que integran su gabinete, cada uno de sus funcionarios y funcionarias, y también, analizábamos ayer acá con Fernando Lanza, licenciado en Ciencias Políticas también, que bueno, digamos, básicamente lo que hace es decir, bueno, esta es la gente que no se baja, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, la otra cuestión es si esta nueva conformación del Congreso es un pase también, no quiero decir en blanco, pero que podría llegar a legitimar otro tipo de decisiones que pueda llegar a tomar el Ejecutivo Nacional. Convengamos que en este momento hay, digamos, algún tipo de distancia entre la labor legislativa y luego lo que el presidente quiere hacer, o viceversa. ¿Cómo ves ahora esa relación?
Yo por eso creo que se vuelve al 2024, en el cual el gobierno nacional tiene la capacidad de avanzar. Un poco por la contundencia de las bancas que obtuvo propias, Violeta, digamos, pero por otro lado también por esta conducta de los gobernadores, que creo que va a cambiar paso a paso, semana a semana, pero que finalmente van a volver a darle las herramientas que necesita, y que bueno, eso va a tener un impacto muy negativo también, porque recordemos que las discusiones que estábamos viendo que durante el 2025 se pudieron frenar, tenía que ver con el veto al financiamiento universitario, tenía que ver con el veto al financiamiento de las residencias pediátricas, los aumentos jubilatorios, son discusiones de redistribución de los ingresos y de la justicia social. Y es algo que le preocupa y que le ocupa al gobierno de Javier Milei poder frenarlo, y ahora vimos que ya tiene las herramientas, y si no llega va a tener la amistad de los gobernadores dialoguistas, que son la mayoría, y que por supuesto en estos dos años van a intentar obtener el recurso que sea. Así que en eso me parece que se vuelve otra vez, vamos a tener para mí el mismo escenario que en el 2024, de un Javier Milei y un gobierno presidencial con alta capacidad de acción y por supuesto de daño, ¿no? Con todo eso.
Bien, bueno, pero el pueblo es soberano, el pueblo ha elegido. ¿Será que bueno, este es el futuro que hemos sabido construir?
Así es. No, por supuesto, y también, es la democracia, digamos que también las cosas no son para siempre, en dos años esto se vuelve a discutir. Acordémonos que en el 2017 Mauricio Macri también tuvo un apoyo en las intermedias, y después de eso vino el avance por las reformas y el ingreso al Fondo Monetario Internacional para el endeudamiento por 55.000 millones de dólares. Así que yo creo que estamos repitiendo esa historia con otras características y con otros componentes, pero bueno, la ciudadanía le da más tiempo del que por ahí pensamos quienes analizamos la política o quienes estamos todo el tiempo mirando estas cosas. La ciudadanía en general le da más tiempo para ver si efectivamente se ven los resultados prometidos, y en esto el 40% es un respaldo importante que se vio ayer.
Bien, Laura, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre.
Un abrazo para todas, adiós.
Adiós. Estábamos en comunicación con la licenciada en Ciencias Políticas Laura Iturbide, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, mirando cómo es la etapa de este lunes postelectoral.